Este episodio está patrocinado por Asfalterra Pavimentos y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Si eres desarrollador, director de obra, project manager, residente de obra o estás involucrado en proyectos de urbanización, carreteras, desarrollos industriales, naves industriales, estacionamientos, fraccionamientos residenciales o cualquier obra que necesite pavimentación, suministro o producción de mezclas asfálticas de cualquier tipo, puedes contar con ellos. Búscalos como Asfalterra Pavimentos en sus redes sociales y en su página web. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Y el día de hoy vamos a estrenar un nuevo formato. ¿Cómo te sientes?
Estoy muy nerviosa porque no es lo mismo cuando hacemos los live y estamos pues cotorreando con la banda.
Echando el taco.
Echando
la cerveza.
Claro, ya estar así como que rodeada de cámaras y con los micrófonos y todo. Pero pues está padre. Vamos a ver qué tal sale esto y pues adelante.
A mí me da mucho gusto porque las personas te van a conocer un poco más. Si bien, claro, un dato curioso para los verdaderos fans, tú ya habías aparecido en un episodio hace muchísimos años.
En dos.
¿En dos?
Sí.
¿En cuál? Ah, sí, pero eso fue una entrevista.
Ajá.
Sí, fue una entrevista. No era podcast, según yo. Y en el cuando ya era platicando con los Inges, ya saliste.
Sí.
¿Cómo te sientes?
Estoy muy nerviosa, de verdad.
Normalmente, digo, para los que si son nuevos en este episodio, si escuchan por primera vez este episodio, estamos con la ingeniera Isamar Vaselis, conocida como la Inge Vaselis.
Bautizada como la Inge Vaselis por mi estimado el ingeniero Octavio.
Productora de este proyecto, sí. Editora.
Todóloga.
Todas las nuevas ideas que hemos estado implementando son gracias a ella.
Gracias.
Y pues bueno, vamos a empezar. A ver, este episodio es otro nuevo, es otro formato diferente, más orgánico, más... hagan de cuenta que es lo que hacemos los viernes en los lives.
Sí.
De Pisteando con los Inges. Ahorita no estamos pisteando, estamos echando un cafecito. Muestra la taza.
Miren.
Y al fin podemos presumirlas.
¿Ya pidieron la suya? ¿Ya pidieron su taza? Si no, todavía están a tiempo.
En esos lives consultamos qué querían saber de nosotros, qué querían que platicáramos en este primer formato. La idea es, si les gusta este formato, vemos cómo se va desarrollando, pues lo seguimos haciendo, ¿no?
Claro.
La que estamos experimentando para poder
De hecho, si no lo han notado, también experimentamos con... Digo, es una planta y es una lámpara, pero...
Sí.
Estamos viendo cómo podemos arreglarlo del fondo. Les digo, si ya vieron los live, es una de las cosas que más nos inquietan. Cómo podemos armonizar todo aquí atrás, pero pues para eso van a ser también estos episodios, para poder experimentar.
Y la intención de este formato nuevo es también que te conozcan, que conozcan quiénes están detrás de este proyecto. Si bien, pues yo soy el que siempre sale en todos los episodios, para mí es muy importante que también te conozcan a ti porque somos pares en este proyecto.
Sí, claro, yo siempre estoy sentada en la silla que está de este lado. Yo creo que ustedes no la ven, pero acá hay una silla con una computadora y con todos los cables y cosas, entonces...
Ella normalmente es la que se echa todos.
Yo siempre estoy atrás.
¿No te aturde?
¿Qué cosa?
¿Estar escuchando todo el rato?
Sí, claro. Cuando terminamos de grabar, yo no quiero ni escucharte. O sea, yo no quiero escuchar nada. O sea, imagínate estar escuchando 4 horas de conversación tuya y de la otra persona. O sea, si son 2 invitados, son 4 horas. Pero estar escuchando todo el tiempo y que la prueba, que esto, que lo otro. O sea, llega un punto donde ya terminamos de grabar, me quito los audífonos y digo, no me hable nadie. Ni tú. Ya es que luego te digo, no me hables. O sea, ya termino harta de estarte escuchando de por sí toda la semana porque trabajamos juntos. Entonces, sí, es medio complicado.
Es medio complicado. Ya lo que tú quieres es que ya llegue la medianoche y que sea tu happy hour, ¿no?
Sí.
Ya todo silencio, la paz de que nadie te esté molestando, te pones a leer.
Claro.
Es muy curioso, digo, yo soy muy ruidoso, siempre estoy haciendo...
La gallinita de la casa.
Yo siempre estoy haciendo todo el tiempo, o sea, yo no puedo hacer un movimiento sin que suene ta, 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 la puerta, el rechinillo, o sea, yo soy muy ruidoso, soy una persona muy ruidosa.
Sí.
Y Y siempre me lo comentas, ¿no? De que es que yo ya no puedo... Tú te levantas, ya no puedo dormir. O sea, ya no...
De hecho, hoy que llegaste, que fuiste... Porque en la mañana te fuiste a grabar unas escenas y tomas con el Inge Patricio, uh-huh, ahí en Torre Raíz. Yo me quedé dormida. O sea, te fuiste, me levantaste para que te ayudara, uh-huh, en unas cosas. Y luego te fuiste y yo me traté de dormir. Uh-huh. O sea, ya llegué a un punto donde me dormí bien profundo. Y de pronto abres la puerta y ¡ta! Ya llegué. Y yo, ¡puta madre!
Sí, estamos grabando en sabadito, también sí, para que sepan, digo, toda la semana estamos en chinga loca, este es nuestro estudio, esta es nuestra oficina, esta es nuestra casa. Ha sido algo complicado el hacer ese switcheo de rutinas porque, a ver, anteriormente pues, los dos laborábamos, ¿no? Y teníamos nuestros trabajos y todo, pero pues sí, estamos juntos en esta aventura y pues nada, quiero que empecemos a responder las preguntas que nos hicieron, sobre todo en el live de ayer, que qué cosas quieren saber de platicando con los Inges, quiénes están detrás. A mí me gustaría que pues de alguna forma me explicaras, ¿no? Me contaras quién es la Inge Vaselis y por qué tanto misticismo alrededor de la Inge Vaselis.
No, hombre, no hay ninguno, ¿no? Soy una persona común y corriente que ama ver animes, que ama los libros de fantasía, que ahorita desarrolló un gusto bastante interesante por jugar en línea, que tiene amiguitos nuevos que juegan en línea, amante del matcha y del café y nada, o sea...
La cerveza oscura.
La cerveza oscura y me encantan las cosas de uñas.
¿Te gusta mucho hacer uñas?
Sí, me encanta hacer uñas. Creo que es una de mis pasiones, es una de las cosas que más disfruto hacer, que uh-huh, me dan mucha paz. Que digo, no tiene nada que ver con la ingeniería, pero sí tiene todo que ver.
Ok.
Y te voy a explicar tantito por qué. Y es una de las cosas que a mí se me hacen bien interesantes. Porque tú dirías, ah, la chava que te pone las uñas. Pero ¿sabías que en las uñas tienes que llevar cierta estructura? Debe llevar cierto peralte. Debe de llevar cierto espesor. Deben de llevar ciertas curvaturas. Uh-huh. Para que la estructura, o sea, si lo analizas como una estructura, la uña sea resistente en tu vida diaria. O sea, es una locura.
Le calculas la inercia y a la estructura, ándale, a la uña. El momento, o sea, es súper loco, la uña.
Sí. O sea, pero es muy loco cómo la ingeniería está, o sea, tú pensarías que no estamos rodeados de ella todo el tiempo y tú pensarías que la ingeniería, y es lo que yo siempre te digo, ¿no? Concreto, acero, estar con la gente.
La norma,
la norma, esto. Pero no, o sea, en nuestra vida diaria y en algo tan simple como unas uñas puedes encontrar ingeniería. ¿No? Y entonces sí, esa es una de las cosas por las que me apasiona. También, si hablamos de ingeniería, una de mis pasiones también es la hidráulica. Hace muchos años me enamoré de la hidráulica gracias a un maestro, el ingeniero Zárate, que yo estudié en el Tecnológico de Villahermosa. Yo no quería ser ingeniera, o sea, yo no sabía, como diría el ingeniero Adrián, yo no sabía que existía la ingeniería civil hasta que papá una vez empezó a entrar como que en ese ramo de la ingeniería, uh-huh, siendo, no sé si está bien decirlo, pero siendo un prestamista de nombre, siendo un prestamista de nombre de su empresa.
Okay.
Porque trabajaba con un ingeniero. Entonces, él fue el que me involucró en todo eso y me dijo, está padrísima la ingeniería, deberías de estudiar ingeniería civil, porque ahí se mueve un chorro el dinero. Y yo dije...
Dinero.
Me gusta el dinero. Entonces, okay. Así fue como llegué a estudiar eso. Yo quería ser ingeniero ambiental porque pues estaba yo en los scouts. Fui a scouts durante yo creo que toda mi vida, desde que tenía 5 años, porque mi papá estaba involucrado también en eso. Y hasta los 18 años que fue que me tocó decidir entre trabajar y seguir estudiando o seguir yendo a los scouts y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ajá, tuve que tomar la decisión y lo dejé, pero es una cosa que siempre ha formado parte de mi vida.
Sí, la aventura. La naturaleza.
Acampar, me encanta acampar, me encanta estar afuera. Yo creo que de las cosas más padres que he vivido en todo este tiempo ha sido... ese momento donde haces la fogata, todo está en silencio, solo escuchas la naturaleza, volteas a ver hacia arriba y hay un chorro de estrellas, no hay nada de contaminación visual, nada de contaminación auditiva. Entonces, yo creo que esa es una de mis partes favoritas. Claro. Entonces, retomando un poquito el tema.
No, es que hipnotiza. O sea, a lo mejor es parte de las, digo, también aquí, a lo mejor no lo saben, pero pues tú y yo somos pareja, ¿no? Entonces, son de las cosas que a mí me enamoraron. Ay, también, ¿qué fue? Estuve enseñando el anillo. Escupe el café, por favor. Me encanta cómo puedes o cómo tienes la capacidad de meter a alguien tan solo con narrar una situación, meter a alguien en esa situación, ¿no?
Qué bueno, porque ya ves que nos han dicho que no sabemos hablar.
Oye, sí es cierto. No, el que no sabe hablar soy yo. Aquí, y tengo un podcast. Por eso también por eso yo te decía muchas veces, digo, como ya has estado involucrada mucho tiempo aquí en este proyecto,
claro,
siempre te decía, es que siento yo, y lo hemos platicado en miles de comidas, siento que estas pláticas que tenemos durante la comida es como, digo, sí son muy personales, pero lo que quería hacer es como que traer esa conexión, esa interacción entre nosotros dos y ver, a ver si jala, ¿verdad?
A ver qué pasa, a ver qué si pasa. A alguien le interesa.
A ver qué pasa, porque siento que sí es bien entretenido platicar contigo.
Bueno, y retomando un poquito el tema de lo de la ingeniería, uh-huh. Yo no estaba muy convencida de querer ser ingeniera. Creo que eso lo menciono en el primer episodio que grabamos tú y yo hace un chorro de tiempo.
Sí, en casa de Miguel.
Todavía vivíamos en Tabasco.
Sí.
Pero poco a poco fui descubriendo materias porque dije, ¿para qué quiero estar en el sol, la neta? O sea, yo no soy una persona que... Yo soy muy solitaria. Yo no soy una persona que me encanta estar conviviendo y sobre todo confrontar cosas.
¿Te caga la gente?
No sé si me caga la gente, pero no me encanta convivir con tantas personas. Y te voy a decir por qué. Porque cuando hay tantas personas involucradas, hay demasiadas opiniones. Y honestamente, no me gusta la confrontación.
Uh-huh.
Entonces, por eso no me gusta como
coexistir con tanta personas. Gente.
Y yo siempre te lo he dicho, y es algo que no oculto. O sea, yo siento que no soy buena líder, pero soy una excelente trabajadora, porque hay gente que nació para ser líder y hay gente que luego los ves y dices, ah, lo voy a seguir, ¿no? O lo sabes, o sea, no sé cómo explicarlo, pero lo sabes. Pero yo siempre he dicho, yo no soy una líder. A mí me encanta ponerme a trabajar, aprender un chorro de cosas. Uh-huh. No hace mucho tiempo también hablábamos de que descubrí, porque estaba yo como en este conflicto de que ¿por qué no me puede gustar una sola cosa? Todo el mundo y todos nuestros invitados y mucha gente que ha venido aquí, se ha sentado aquí, lo ha dicho. O sea, especialízate en una cosa. Y yo lo he intentado. O sea, y no es un conflicto que siempre he tenido desde que soy muy morrilla. Uh-huh. O sea, ¿por qué no me puedo enfocar en una sola cosa y por qué no puedo hacer que me guste una sola cosa?
Sí, sí, sí.
Y dentro de toda esta revolución que tuve en la cabeza, y fueron muchas semanas y muchas cosas como de estar pensando eso, llegué a la conclusión, a lo mejor es una tontería, pero llegué a la conclusión de que a mí me encanta aprender cosas, porque soy muy buena aprendiendo cosas.
Sí, o sea, siempre te lo he dicho, tú tienes datos de todo, o sea, eres como una enciclopedia.
Ándale.
Y siempre, o sea, yo siempre como con esta ilusión de que, a ver, acabo de descubrir algo, acabo de ver un reel, un TikTok nuevo, ¿verdad? Y o dentro de todas las cosas que de repente me pongo a investigar para prepararme, voy con la novedad de que, oye, ¿ya viste esto? No sé qué está, acaban de inventar no sé qué chingados nuevo. Y tú decías, ah, sí, o sea, como que me dices, sí, ya me lo sabía.
Sí.
Y de hecho me rematas con otros datos más impactantes de los que yo te traía originalmente. Y yo de que, ah, ya no te voy a decir nada.
Sí. Pero es que me encanta aprender cosas y creo que eso también fue lo que descubrí estando en la carrera, de que un ingeniero no solo debería de estar en el campo como un residente de obra, estando lidiando con la gente.
Uy, te quieres aventar.
No, o sea, simplemente no es para mí, y puedo decir no es para mí porque lo intenté, de verdad lo intenté y no me gustó. no me gustó, no fue para mí, no me gusta estar en el sol, no me gusta estar lidiando con gente, no me gusta estar viendo cosas porque no es para mí, simplemente no es para mí. Pero sí, o sea, me encantó en la carrera que podía yo hacer más cosas, existía la mecánica de suelos, existía la hidráulica, existía las estructuras. Uh-huh. Yo era muy buena en estructuras porque todo era así como de que ya venía todo preestablecido, ¿no?
Ándale, un instructivo.
Exacto, como un instructivo, o sea, si querías calcular esto, ya existía esto.
Todo el procedimiento. Yo creo que lo más canijo es el análisis estructural.
Exacto. Y era lo que hablábamos ayer.
Esa parte del análisis estructural es como que lo que te va a dar la pauta a saber elegir entre un procedimiento y otro, o poder tener este criterio de decir, por esta razón voy a irme por este procedimiento, por esta normativa, o etcétera, o tú sabes si te proteges o no tanto, o qué tanto jugarle.
Es que yo creo que al final, en el análisis estructural, como dices, es tener ese criterio.
Y sensibilidad.
De cómo ahí, se comportan ahí las está, estructuras. Y entenderlo. Sí. O sea, hacerte uno, ¿no? Con la estructura.
Hacerte uno con la trabe.
Ándale.
Sentir las grietas.
Ándale. Sentir el momento.
Sentir el 10% de resistencia a tensión del concreto, porque sí tiene resistencia a tensión.
Sí, claro. Pero te digo, es tener esta sensibilidad, ¿no? Y yo me enamoré de la hidráulica porque una está involucrada el agua. Entonces, si lo conectas un poco con lo que te dije hace rato, me encanta la naturaleza. Entonces dije, claro, porque el agua es un ser, o sea, va a sonar muy tonto, pero es un ser viviente, o sea, es algo que puedes ver, que puedes manipular de cierta manera. Uh-huh. Y para mí se volvió una locura porque ya en Tabasco estaban impulsando cuando fue en el 2000, la inundación del 2007, creo que fue, la sí. grande que se inundó absolutamente todo.
A mí no me tocó, yo todavía no vivía allá, pero sí,
fue muy
sí
feo,
supe.
O sea, yo tenía creo que como 12 años y vivíamos al lado de un río, o sea, si se desbordaba el río Carrizal, ya no teníamos para dónde correr porque ya nuestra casa ya se había inundado con otro río. Entonces, poder ver cómo resolver ese tipo de situaciones, poder entender cómo funcionan y por qué existen los ríos meandros y por qué se socava de un lado, por qué se socava del otro lado, qué soluciones les puedes dar, a mí me encantó.
Pero eso todo lo veías en las clases. Porque dices que te enamoraste por un profesor, ¿cómo explicaba?
O sea, no por el profesor.
No, o sea por un profesor que enseñó, o sea, por las cosas que enseñaba.
Sí,
pues.
Es que él tenía una, él siempre en la universidad, y está mal porque lo tachaban como que era un maestro barco, ¿no? Pero era de estos maestros.
Pero sí daba hidráulica, ¿no?
Sí, David, ándale. Chiste rancio.
Ajá.
Bueno, él lo que hacía era de que era de estos maestros que decían que era barco, pero en realidad no era barco, era como que si veía que sus alumnos tenían interés en enseñar, yo creo que él daba lo mejor de sí. Pero muchas veces los alumnos no tienen interés por aprender la materia, porque mm-hmm. vuelvo a lo mismo, todo el mundo está encantado con el concreto, el acero, casi nadie como que volteaba a ver en ese momento la hidráulica. Sin embargo, cuando comentó fue la inundación 2007, las universidades allá en Tabasco
empezaron a fomentarla
porque cuando pasa todo eso, ¡ay! ¿Y los ingenieros especialistas en hidráulica? No, pues no hay. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que en Tabasco, siendo un lugar donde hay agua, escarbas 15 centímetros y hasta el nivel freático, no hay especialistas en hidráulica? Uh-huh. Entonces, en la generación en la que yo entré, la única especialidad que se daba era en hidráulica.
Mm.
Entonces, ese maestro tenía una manera de enseñar y las cosas que... Y la manera en la que él hablaba...
En la que te explicaba. Uh-huh.
No sé, me encantó. Me encantó aprender... me encantó aprender también de canales, con él también llevé la materia de canales. Uh-huh. Hidrología, fíjate que siempre fue como mi talón de Aquiles, porque nunca entendía muy bien cómo...
Lo de las cuencas y subcuencas. Exacto. No me acuerdo si era ahí, ves lo del periodo de retorno.
Sí, ahí saca los periodos de retorno, la intensidad de lluvia.
Ándale, sí.
Todas esas cosas. Siempre fue mi talón de Aquiles, pero pues obviamente lo tuve que aprender, ¿no? Pero ahí me enamoré porque dije, no manches, o sea, está increíble, me encanta todo lo que puedo hacer, cómo voy a poder canalizar toda esta agua en un solo, vaya la redundancia, en un solo canal, o cómo voy a focalizar todo este volumen de agua en una sola cosa, ¿no?
A mí me gustaba mucho lo del flujo laminar y el flujo turbulento.
Claro.
Y el número del Reynolds y no me acuerdo ahorita qué otras cosas. O sea, lo que me gustaba mucho es la parte visual, el canal. O sea, el canal de, no sé si era el de sección variable, algo así se llamaba, en el que tú ponías un elemento en cierto punto del canal y tú veías cómo tú ponías un elemento.
Cómo se alteraba el flujo.
Y cómo se alteraba el flujo del agua, ¿no? Y cómo hacías cambiar. O sea, tú podías predecir qué pasaba si tú colocas esta cosa aquí, ¿no?
Exacto. Y eso que dijiste fue lo que me gustó, poder predecir. Algo que es de la naturaleza, algo que es así que no se puede predecir, solo lo puedes estimar. Entonces, a mí me hacía sentir como poderosa, ¿no? Como tener aquí una bolita mágica. Y yo decir, pues, se puede comportar así. Puede ser que sí, puede ser que no.
Una de las cosas que nos preguntaron es cómo se conocieron ustedes de dónde chingados vienen o qué, o qué onda, ¿no? Nos conocemos desde todo civil.
Sí, a ver, entonces déjame lo platico rápido. Nosotros nos conocimos, yo estaba en la universidad, ahí en el Tecnológico de Villahermosa, y tú ya estabas trabajando. Tú trabajabas para una empresa que en ese momento en el Tecnológico dio unas capacitaciones o unos cursos de mecánica de suelos. Entonces sí. Ahí fue cuando nos conocimos. Yo no me acuerdo de ti, la verdad. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Tú sí te acuerdas de mí, yo no me acuerdo de ti. Honestamente, creo que estábamos en un punto de nuestras vidas.
Bien funada vas a acabar en este podcast.
¿Por qué? Es verdad.
Si cortas ese clipcito, te van a funar. Yo no me acordaba de ti. Y yo voy a poner así, la cara.
No, pero a lo que voy es que... claro, y yo me metí a ese curso. Pero pues ahí cada quien llevaba su vida independiente. O sea...
Sí. Yo en ese entonces... ya llevaba un par de añitos con lo del videoblog en el canal Todo Civil y no sabía ni por dónde empezar. Claro. Solamente sabía que quería compartir lo que iba aprendiendo en la carrera y de alguna forma como que dejar creado una plataforma que eventualmente podía explotar con lo que sea que fuera mi interés al final, ¿no?
Claro, y era que estaba de moda YouTube, o sea,
sí.
Tú veías Güero Ver Tu Morro, Yuya, o sea, estaba explotando
los No Me Revientes.
Exacto, o sea,
el Killer Pollo y no sé qué otras cosas,
claro.
los del Darkar, ¿no? Los monitos
Beta
estos, los de Beta de la Verge.
Gran
o sea, si eran si había bastantes como referentes.
Sí.
Había referentes en la industria de los creadores que en ese entonces no había, o sea, no había una industria de creadores, pero ya eran gente que tú visualizabas, tú identificabas claramente que eran creadores de contenido.
Sí, claro, pero en ese momento ni siquiera existía esa palabra. Pero bueno, tú tenías tu canal de YouTube y a todo esto era que durante las... clases, por así decir, del taller que nos estaban dando, una doctora, la doctora Erika, la maestra Erika.
La maestra Erika,
digo, sí. Ya ahorita ya es doctora, ¿no?
No sé, yo creo que sí.
Bueno, la maestra Erika mostró unos videos y por ahí salió un video tuyo.
Es que sí.
Espérame, y de ahí salió un video tuyo y nos dice la maestra, sigan... Todo Civil, ahí van a poder encontrar varios tipos de videos y luego mostró otro que dijo, que hasta me acuerdo que dijo, y esta es la competencia del Todo Civil, ¿no? Y ahí quedó.
¿Quién era la competencia del Todo Civil?
No me acuerdo.
Qué bueno que no te acuerdas.
O sea, no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo. Y bueno, me acuerdo que también coincidió de que en esas semanas en la universidad fue la semana de la ingeniería civil.
Ah, sí, me acuerdo.
Y se dieron un chorro de charlas y yo creo que una de tu empresa era una de las patrocinadoras de esa...
Ah, sí. Sí, andaban...
De esa semana.
Sí.
Entonces, me acuerdo que este señor aprovechó todo eso y en toda la universidad, al menos ahí en la parte de ingeniería civil, pegaron un chingo de pósters donde salía así el señor, así súper acá con su casco, con su chalequillo, y no me acuerdo con quién, no me acuerdo si estabas tú solo o estabas con otras dos personas.
Sí.
Y por toda la por toda la universidad estaba pegado ese ¿cómo se llama? Esos carteles. Y bueno, de una u otra manera llegué a Todo Civil, me suscribí al canal y tú hiciste un video de una recopilación.
¿Así es? Sí, hice un resumen de ese evento.
Y yo salgo en ese video de ese evento. 2 segundos, pero yo salgo y yo me acuerdo que te comenté en ese video de, ay, ahí salgo yo, y me contestaste. Y ya de ahí te fui a buscar
Facebook.
Y ahí empezamos a hablar, por un post que tú pusiste, algo de que estabas trabajando de noche, y yo te comenté de que, y más cuando te da hambre, me acuerdo. Y ya de ahí empezamos a hablar, o sea, hablábamos, pero éramos amigos.
Sí, sí, sí.
Éramos amigos, cada quien estaba
Éramos amiguitos de internet.
Sí, éramos amiguitos de internet, cada quien estaba viviendo su vida, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo que tú me habías invitado a grabar.
Uh-huh.
Y de hecho, me atrevería a decir que esa iba a ser la primera vez que se iba a hacer el podcast platicando con los Inges.
Uh-huh.
Porque ese día, como ya no pude grabar contigo, tú grabaste con otra persona.
Uh-huh.
Y ese video fue el que nombraste como el primer episodio de Platicando con los Inges.
¿En serio?
Sí.
El que grabé de estructuras con el maestro Roberto Baeza, creo. Sí, fue con Roberto Baeza.
No.
Fue esa primera vez, sí, no. Con estructuras.
Fue el que estuviste en una camioneta.
¡Ah, la madre! Fue el piloto, desde el piloto.
Sí, y ese día tú y yo íbamos a grabar, pero por tonterías,
por azares,
la verdad,
del destino.
Por azares del destino, ya no grabé contigo.
Ah, o sea, desde el piloto, fíjate.
Sí.
Sí.
Digo, ya haciendo así como memoria.
Recapitulación.
Ajá, recapitulando.
Sí,
eso.
Me acordé.
Mira, qué curioso,
órale,
¿no? Y pues la
O sea,
vida...
tú pudiste haber estado en el piloto de Platicando con
Exacto.
los Inges.
Exacto, sí, pero
esa,
pues...
Esa no me acuerdo, te lo juro, no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que después del piloto, porque esta sección del Platicando, o sea, Platicando siempre fue como una sección de entrevistas.
Sí.
Porque mi enfoque principal era Todo Civil.
Sí, pero acuérdate que ese episodio que íbamos a grabar era porque yo siempre fui ingeniera de gabinete.
De gabinete. Íbamos a grabar.
Y tú eras ingeniero de obra y íbamos a grabar ese Versus.
Ese Versus, sí, ya me acordé.
Porque
qué ñoños,
era, ¿eh? Ay, sí, reñoños. O sea, porque me acuerdo que en nuestras pláticas como amigos siempre hablábamos de eso.
Eso. Sí, pues es que en ese entonces yo andaba entre... Es que yo acababa de moverme del área de proyectos a obra. Y pues, obviamente, a mí siempre me gustó... Bueno, yo había estado en una obra anteriormente, que fue donde saqué el primer la serie documental.
El del Autotel.
Así es. Y después como que entrar a gabinete y luego como que no me gustó tanto porque también no era tal cual proyecto. Bueno, sí, empecé como auxiliar de proyectos y luego me fui a una obra y así. O sea, pero siempre fue como es el poder contrastar esos enfoques y siempre tuve el interés por explorar esta industria. Estabas chavo, o sea, no,
sí, claro.
No tienes... Para empezar, yo no tenía conocidos en construcción, entonces de alguna forma... Esta plataforma siempre fue como mi herramienta principal para tener una excusa, ¿sabes? De conocer gente y
sí.
explorar y, oye, ¿tú cómo le haces? Y tú esto y el otro, ¿no? Y así nos conocimos. De hecho, yo me acuerdo que hubo un Zoom que hicimos con... No era un podcast, era simplemente estábamos haciendo conversación con una venezolana. No, eran dos venezolanos, ¿verdad? ¿O era colombiana?
Creo que era una colombiana, un venezolano.
Un venezolano.
Tú y yo, porque tú ya traías esta idea que hoy es algo que ya se ha como reforzado y se está, ¿cómo se dice?
Consolidando,
de hacer una comunidad. Entonces tú lo que querías es hacer esta comunidad de ingenieros y que se pudieran apoyar y nos pudiéramos conocer entre todos.
Entre
o
todos.
Sea, desde... ¿Y hace cuánto fue eso?
Creo que fue en 2000,
hace como 10 años.
Fue en 2015, yo creo.
Sí, claro, o sea, fue hace
2014-2015.
Sí, entonces me acuerdo que tuvimos un Zoom que me abandonaste, perro.
Se
me abandonaste
fue la
porque
luz.
Me dejaste hablando hasta las 4 de la mañana con el venezolano y yo todavía tenía la esperanza
de que me conectara.
De que te conectaras.
Es que se me fue la luz y volvió la luz, o sea, es la verdad, volvió la luz. ¿Se fue la luz? Y yo dije, ah, chinga, porque es que como que se hizo bien tediosa la plática, ¿no crees?
Se hizo muy densa, se hizo muy densa la plática.
El vato era una pistola en estructura.
Era muy apasionado, era una persona muy apasionada, pero es de esta gente de que si yo hablo mucho, el muchacho dice, quítate. O sea, el muchacho hablaba un chorro.
Sí.
Hablaba demasiado y te aturdía y dato tras dato tras dato y eran cosas técnicas. Y a ver, esto, a las 11 de la noche, o sea, ya era insostenible. O sea, era insostenible y yo nomás decía, ah, sí, en serio. Y tú, pum, te desconectaste y yo... ¿Qué?
Es que se me fue la luz y ya no me quise volver. La
verdad
ya es que
no se volvió a conectar y ahí me dejó hablando.
¿Y la otra chava?
También, o sea, se fue. Se fue y yo ahí como tonta porque me daba mucha pena. Me daba mucha pena decirle al muchacho, ay, ya me voy. Porque yo lo sentía él tan apasionado.
Sí, no le querías cortar la plática.
Y yo le decía todo el tiempo, ¿y qué hora son allá? No, ya son las 5 y yo.
¿5 de la mañana?
Sí, nos quedamos hasta la madrugada ahí.
No.
Sí, te pasaste de lanza.
y pues bueno, esas fueron la forma en la que nos conocimos. Y pues de ahí, digo, seguimos saliendo, etcétera. Y pues el resto es historia, ¿no?
Sí, claro.
Después, estuvimos en Tabasco. Digo, yo viví en Tabasco como 10 años aproximadamente, más o menos. Y después, durante mis primeros trabajos, me tocó estar de foráneo en muchas ocasiones, ¿no? Y la verdad es que también ya me quería independizar. Entonces, se aprovechó una oportunidad. Vine a Monterrey. Viniste conmigo.
Yo me vine contigo. Ya éramos pareja novios, ahí. Sí, ya éramos novios. Sí.
Y el resto es historia.
Y pues ya el resto ya ustedes lo conocen. O sea, aquí estamos.
Y el podcast realmente hasta hace 2 años fue que empezó así como lo ven con
así
esta
así como lo conocen ahorita, porque de hecho yo no te ayudaba, ¿te acuerdas? O sea, de que donde yo trabajaba antes era como un coworking y ahí rentaban las oficinitas.
Sí.
Entonces en esas oficinas
nunca teníamos dónde grabar, esa es la verdad.
Nunca tuvimos dónde grabar hasta apenas ahorita.
Ni micrófonos.
Nada, o sea, nada. ¿Te acuerdas que grababas con una cámara y tu celular?
Sí. Justo con esta cámara.
Sí, con esta. La guerrera.
La guerrera.
Sí, poquito a poquito se ha
armado el set
y estamos haciéndolo más formal, ¿no?
Sí.
Pero en un principio eras tú solo y ya hasta hace 2 años que tú me dijiste que si quería yo colaborar contigo.
Uh-huh.
También era porque habían pasado cosas.
Laborales. Sí, o sea, ya habías dejado de trabajar
Y pues sí, aquí te empecé a ayudar editando. Vuelvo a lo que decíamos al principio, siempre me ha gustado aprender muchas cosas. Uh-huh. Entonces una de ellas fue, aprendí a editar. No hago ediciones muy
elaboradas,
es la realidad. Y luego con el audio, entender cómo funciona, internet, muchas cosas, y pues aquí estamos.
Otra cosa que querían saber comentaron ayer también es... ¿Cómo nos fue en la escuela? O sea, y es algo que siempre hemos batallado tú y yo, que sobre todo que yo en las primeras conversaciones que tenía siempre me enfocaba en esta parte de ¿y cómo te fue en la escuela?
De hecho, yo también lo pensé porque dije, ay, qué hueva que estén escuchando. Ajá. ¿Y qué eras cuando...?
Lo podemos manejar muy breve.
Vamos a aprovecharlo. Muy breve,
saca bullets. O sea, de que, bueno, ¿en qué eras buena?
Pues
¿qué cosas
dije,
se te dificultaban?
Pues, ándale, va. En que era muy buena, me encantaba la hidráulica, también era muy buena en estructuras. Quienes conocen, a mí me daba clases el ingeniero Riley, en todos los exámenes del ingeniero Riley le saqué 100, también era muy buena, bueno, menos con el ingeniero Iram era un duro porque él era joven, entonces él traía cosas muy frescas. Uh-huh. En cuestión de estructuras.
Sí.
Y o sea, era súper duro, me costó mucho trabajo esa materia.
Sí.
Les digo, él llevaba materiales, creo que él nos daba análisis de
materiales. Es que él daba un montón de materias. O sea,
a nosotros creo que nos daba análisis de materiales.
A mí me dio casi toda la carrera, o sea, toda la carrera.
Y me acuerdo que siempre nos decía, no, vieran. O sea, a los del, porque tú estudiaste en AGUAJ, en Autónoma de Guadalajara y en Tabasco.
Uh-huh.
Nos decían, no, vieran lo bueno que son los de la UAG. No hay comparación con ustedes. O sea, que prácticamente nos estaba diciendo, ustedes son unos pendejos. Los de la UAG son la mera, mera...
La mera vena.
Ándale.
Son los gerentes
son
de
los
este
gerentes
condado.
De este condado, claro. Pero sí,
a nosotros nos decía, exactamente lo mismo.
De nosotros.
De ustedes.
Estábamos bien.
A nosotros nos prometía que nos iba a sacar a recorridos de obra.
Fíjate,
a nosotros. Y nos decía, es que allá los del tecnológico, la verdad es que se comportan bien y siempre están.
Nunca.
A ustedes los mamaba completamente, ¿no?
Nunca nos sacó a ninguna visita, nada, nada.
No, sí, ustedes eran sus favoritos.
No, y para nosotros ustedes eran sus favoritos.
Fíjate que,
de hecho, lo que nos decía era de que ustedes eran muy buenos y siempre nos decía de que el laboratorio de ustedes de ingeniería era una pasada.
Sí,
y
estaba
no lo
muy
dudo,
bonito.
No lo dudo, sí. Porque era escuela de paga. Honestamente, yo creo, no sé cómo esté ahorita en el tecnológico, pero me atrevería a decir que tienen las mismas máquinas para hacer pruebas y yo creo que ya ni siquiera son funcionales.
Yo sí fui a su laboratorio.
De hace 40 años. O
sí,
sea,
yo sí fui al laboratorio
y eran
de ustedes.
Muy viejas.
Estaba muy abandonado todo.
Demasiado abandonado.
Sí, no, y el nuestro hasta olía a fabuloso y todo.
No, pues el nuestro olía a culo.
Limpio.
Perdón, porque ni clima había.
No, nosotros
era
sí.
Era una bodega.
Sí, nosotros sí éramos bien fresas. Y, pues, bueno, paréntesis, el Inge Iram es de las primeras personas que creyó en todo civil y en digo, no me acuerdo si ya le tocó el platicando con los Inges, probablemente sí.
De hecho,
pero siempre él me daba muy buenos consejos, siempre me impulsó. De hecho, las primeras, digamos que trabajillos de ir a cubrir eventos y de cosas, él me pagaba por ir a cubrir eventos. De hecho, ese evento, el de tecnológico,
ajá,
me pagó con un curso, o sea, con acceso a un curso de los de estructuras que estaban dando y $3,000.
¡Wow! ¿$3,000?
$3,000 le cobré por el video. Pero además de eso, que de hecho esos $3,000 fueron los que saliendo del evento.
Ajá.
No sé en qué momento salí, digo, en ese momento me prestaban el coche de mis papás, ¿no?
Ajá.
No sé, yo venía bien emocionado con mi sobrecito y no prendí las luces del carro, ya estaba atardeciendo.
Ay,
y andaba
no.
Sin luces prendidas y me paró el pinche trancho, ¿tú crees?
No, ¿en serio?
Me paró el trancho.
Y te los
ahí
bajó
en Ciudad
todos.
Industrial, no, le di $500 porque no podía, o sea, no tenía ni un 20, no tenía nada.
Sí.
Y ahí pues, estás chavo, o sea, dices, puta madre, lo que menos quieres.
Eso es muy funable.
Es que te vaya, lo que menos quieres.
Alimentando
es
la corrupción, el ingeniero.
Lo que menos quieres es que te quiten el carro de tus papás.
Sí, claro. Bueno, no sé, nunca me prestaban el carro.
Entonces, lo que se me hizo muy, muy, o sea, lo más fácil fue agarrar un billete y decirle, ¿sabes qué? Échame la mano. Me apendejé, lo que sea, mira. Y el señor bien, bien contento.
Sí, hasta le brillaron los ojos.
Órale,
seguro
nada
más te iba a dar una. Seguro nada más te iba a dar una advertencia. Y
ya, y le di $500.
Claro.
O sea, pero, pues bueno, son cosas que pasan.
Wow. Y lo que te digo, el ingeniero Iram
siempre nos apoyó.
Siempre apoyó el proyecto, pero él también fue uno de los que ayudó al tecnológico. De hecho, es una lástima, de verdad, que no siguieran esa tradición porque era muy bueno. De verdad, era como abrirle campo visual a los alumnos y mostrarles esto que hablábamos al principio,
sí,
todas las especialidades que existen.
Sí.
Y llevaba gente que era muy dura,
sí,
en esos temas.
Sí, sí,
o
sí.
O sea,
sí.
Llevó al ingeniero
Héctor Soto.
Héctor Soto, que en ese momento era así como que una eminencia
en estructuras metálicas.
Cuanalo, el doctor Cuanalo, que era también una eminencia
en riesgos, deslizamiento de taludes.
En mecánica de suelos.
Mecánica de suelos, geotecnia.
Claro.
O sea,
y es una lástima de verdad porque creo que nada más lo hicieron ese evento un año. Y ya de ahí
sí,
no lo volvieron a hacer porque el ingeniero Iram ya no siguió laborando ahí.
Uh-huh.
No sé por qué habrá sido, él tendrá
sus
cuestiones,
razones,
¿no?
Sí.
Sus razones.
Hace poquito lo vi en Facebook.
Ah,
ya,
qué padre.
Y siempre digo, también una de las cosas que siempre me he quedado con la espinita es invitarlo,
sí,
y decirle, o sea, ya que, ay no, hasta voy a llorar. O sea, imagínate que el proyecto tenga éxito,
claro,
o sea, de que seamos como más, que tengamos un poquito más de alcance y que de repente ya podamos estar haciendo las cosas que tenemos en mente de ir,
claro,
a grabar obras, de que vayamos a proyectos y etcétera, colaborar con ingenieros cada vez más.
Porque, a ver.
De otros lados y decirle al Inge Iram, poderle decir, oye Inge, pues ¿te acuerdas cuando me apoyabas con los videos y que esto y el otro, la chingada?
Ay.
Y poder grabar con él, ¿te imaginas?
Claro.
De hecho, es de esas poquitas personas que nunca hablas con ellos, pero de repente lo recuerdas y siempre es algo bueno, ¿no?
Sí, te digo, y fue una pena que ya no lo siguieran haciendo.
Sí, no, quién sabe qué hizo de su vida. La verdad no me acuerdo.
Sí, sí, pero yo sí me atrevería a decir de que el ingeniero Irán fue un gran parteaguas.
Sí.
Para muchos alumnos e incluso para la carrera de ingeniería, porque sí, honestamente ya en el TEC la carrera era tan vieja que ni siquiera le daban ya apoyo. Y bueno, y a ver, eso, y lo malo, lo que nunca me gustó, siempre reprobé carreteras, siempre fui muy mala en carreteras, porque ese maestro, el ingeniero Castro, era de estos maestros que él se sabía todo de memoria, tú tenías que aprender todo de memoria también, y al final tenías que hacer un proyecto donde tenías que diseñar una carretera, pero literal, haz de cuenta de que comprábamos, ni siquiera sé si sigan existiendo, comprábamos un, que era como de un bond, del tamaño
¿un
de
papel bond?
Un papel bond, pero era de hoja milimétrica.
Ay, güey. ¿Los que vienen cuadriculados o qué?
No, de hoja milimétrica. ¿Acuerdas que los de hoja milimétrica eran así como naranjas?
Chiquititos, sí, sí, sí.
Y
sí,
tenían
sí,
cuadritos. Y, eras, y esos eran como escalas, creo. No okay, sé, no me acuerdo.
Ok.
Pero vendían uno así grandote y ahí tenías que trazar, haz de cuenta, la carretera.
Uh-huh.
Y tenías que hacer sus secciones y aparte tú le entregabas un bloque de hojas milimétricas, uh-huh, donde ahí hacías las secciones y tenías que, ahí se veía todo el cálculo, donde se calculaban los hombros, la pendiente y todas esas cosas.
Esa materia me faltó a mí, fíjate.
Fíjate, esa la llevamos. Y de hecho, el gran porcentaje para pasar esa materia era entregar ese proyecto.
Órale.
Pero estás hablando de que era sí, manito.
Pues no más.
O sea, sí, ¿no? Qué padre que nos los enseñó a hacer a mano para poder entender, pero estás de acuerdo que ya nadie usa eso, o sea,
no,
hubiera sido mejor que nos hubieran enseñado a usar, por ejemplo, Civil 3D para poder sacar secciones, volúmenes,
sí, en
porque
automático,
eso es lo que se hacen. O sea, ya ahorita ya no existe, creo que ni siquiera debe existir ya un bloque de hoja milimétrica, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Pero siempre fui muy mala en eso. Reprobé la materia de cimentaciones porque siempre fui muy mala en la distribución de las cargas.
Ya. Digo, a lo mejor he dado como mucha información mía durante todos los episodios. A lo mejor ya saben muchas cosas de mí, pero en resumen, igual para los nuevos que se vienen agregando al proyecto, yo siempre fui muy matado. Fui muy
matado.
Tú
eras un ñoño. Hasta la
siempre,
fecha que llevas la maestría, eres un ñoñazo.
Me gusta mucho y se me facilita mucho la parte académica. Siempre fui un niño de 10 y 9. Siempre.
Ñoñazo.
Siempre. Se me hace muy... O sea, más que se me haga fácil aprender, porque sí considero que hay cosas que son muy difíciles, pero sí me meto a estudiar muy cañón. O sea, sí me
es que
meto...
Es eres muy cumplido.
Y
es
ajá,
eso, eres muy cumplido.
Sí, muy disciplinado en ese sentido.
Sí, la verdad
sí,
que sí.
Ya conforme fueron pasando los años, ya me fui haciendo más desobligado y las cosas las fui postergando.
No, pero me atrevería yo a decir que esa es una de tus grandes... ¿Cómo se llaman?
¿Ventajas? ¿Cualidades?
Cualidades.
Mm.
Es una de tus grandes cualidades, o sea, y yo siempre he dicho, y no es porque seas mi pareja, pero todo mundo, todo quien te conoce siempre dice eso, o sea, que eres una persona muy disciplinada.
Mm.
Y tener una disciplina así tan fuerte y tan,
sí,
¿sabes? Es sí, muy complicado. Es muy complicado. Y eso sí te lo admiro mucho, eres muy, muy disciplinado.
Gracias. Sí, mira, siempre fui muy bueno en las materias, pero en lo particular, hablando de ingeniería, nunca encontré algo en lo cual aferrarme, ¿sabes?
Ya.
Descubrí las estructuras, gracias al maestro Yam también, con las materias básicas, y de ahí mecánica de materiales, estática, análisis estructural, diseño de concreto ya no nos lo dio el ingeniero, pero bueno, yo era apasionado de las estructuras. De hecho, todo civil al inicio era enfocado a justamente estructuras, ¿no? Pero después me gustó mucho la parte de la obra, procedimientos constructivos y demás. Entonces nunca fue como...
Cliché.
Ajá. Y nunca fui, y luego la administración de proyectos y luego no sé qué. Y luego ahorita
claro,
pues ando bien clavado con pues, mi maestría, ¿no? Pero nunca encontré un arraigo tal cual en una especialidad. Siempre me gustó aprender de todo, ¿no? Yo creo que ahora a esta edad, tengo más curiosidad todavía que antes.
Ya.
Antes sí era solamente muy aventado a hacer las cosas y sin haber estudiado cosas, o sea, sin haber como estudiado tal cual lo que estaba explicando, ¿no? Que eso es algo que es una lección aprendida mía, ¿no? Yo soy muy aventado a hacer las cosas.
Definitivamente. Creo que eso es algo que nos...
O sea, ¿diferencia?
Diferencia bastante fuerte porque, digo, ya esto es como un dato extra de nuestra relación y de nosotros. Como que yo soy muy aferrada a muchas cosas y a mí me cuesta mucho trabajo los cambios, sobre todo, ¿no? O sea, el simple hecho de venir aquí a Monterrey fue un reto. El hecho de cambiarnos de casa fue un reto. Todos estos cambios tan fuertes a mí personalmente me cuestan mucho, mucho trabajo. Uh-huh. Y es algo que yo creo que si tú no fueras así de aventado y si tú no fueras así de como que, no quiero decir valemadrista, pero desde mi perspectiva a veces sí, porque digo, no manches, o sea, ¿cómo?
¿Cómo lo haces?
Sí, o sea, ¿cómo te atreves a hacer eso si ni siquiera lo has pensado tal cual, ¿no?
A ver, sí pienso mucho las cosas. Eso sí, o sea, sí es importante aclararlo. Sí pienso mucho las cosas, pero llega un momento en el que digo, ya, o sea, basta de pensar, vamos a hacer las cosas.
Claro.
Y sobre la marcha se arregla. Y eso nos ha llevado a buenas cosas, la verdad, a buen sí, puerto. Claro. Porque
digo, yo ya en este punto de nuestra relación, porque ya tenemos más de 8 años juntos. O sea, ya llega un punto donde yo ya dejo fluir. Y yo te lo he dicho un chorro de veces. Ajá. O sea, te lo he dicho un chorro de veces. De que, ¿sabes qué? Estas decisiones, tómalas tú.
Claro.
Ni me preguntes. Tómalas tú porque yo no puedo. Uh-huh. O sea, y es por eso, porque no me gusta sentirme incómoda, porque le doy tantas vueltas a muchas uh-huh, cosas. Uh-huh. Y ya te lo he dicho, tómala tú.
Sí. Sí. En cuestión de materias, uh-huh. Yo era muy bueno, pero sobre todo en estructuras, las que siempre me parecieron como muy aburridas, hubo una de estructuras del pavimento, uh-huh. En la que nos, yo creo que fue por el horario. Al principio de la carrera yo iba por las mañanas, uh-huh. Y por las tardes iba a las prácticas profesionales. Y luego llega un momento en el que haces como el switch.
Sí.
Ahora por la mañana vas a jalar y por la tarde vas a la escuela.
¡Qué padre!
Y en las tardes, noches, tenía una materia que me daban de 7 a 9 de la noche o de 8 a 10, no me acuerdo. Terminábamos bien tarde.
Sí.
Porque era eran toda la semana repetir eso, ¿no?
Sí. Sí, igual
y yo,
a mí me
yo
pasó.
Sí me llegaba a dormir en esas clases. Digo, no dudo que el maestro sí fuera muy bueno porque pues trabajaba en la SST y tenía mucha experiencia y todo. Pero la verdad es que yo estaba muy cansado para poner atención a sus clases. Yo sí me dormía.
Y tú tienes esta habilidad de cuando te entra el sueño, quedarte dormido donde sea, como sea, con quien estés.
Era esa materia la que no me
gustaba
tanto.
Fíjate, yo también tenía una materia así de noche en la universidad. Y de hecho era topografía.
Ah,
de hecho, también topografía nunca me gustó.
¿Nunca te gustó?
No, porque ese maestro se da cuenta que como que decía, voy a de los 5 días a la semana, porque era todos los días nos tocaba esa materia, uh-huh. En la noche, uh-huh. Él decía, solamente les voy a dar 2 clases a la semana. Los demás, pues, o sea, ya no se queden en la noche, ¿no? Uh-huh. Y estaba bien porque muchos nos íbamos en transporte. O sea, y salir 10 de la noche, una ya no encuentras transporte, otra claro. Estás expensas a que te puedan robar. ¿Cuántas veces no me asaltaron a mí yendo al tecnológico?
Ajá.
O sea, me asaltaron un chorro de veces y en distintos momentos.
¡Qué horror!
Sí, fue horrible. Entonces, ese maestro lo que decía era que los domingos nos hacía ir a un... Era como un potrero, como un rancho que él tenía. Uh-huh. Llevaba su estación total, pero éramos... Sin mentirte, como 60 alumnos para una estación. Y nos hacía como prácticas. Pero eran todos los domingos a las 6 de la mañana. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Uh-huh. Y así era que te contaba tus...
Tu participación.
O sea, tu asistencia de toda la semana. Pero era bien, bien, bien difícil. Porque domingo, 6 de la mañana, en un potrero en casa de quién sabe dónde... Uh-huh.
Y hacer las prácticas.
Honestamente, yo nunca agarré la estación total porque, digo, éramos 60 alumnos para una sola.
A mitad de la fila.
Sí, o sea, me quedaba yo a mitad de la fila o ya de plano agarraba yo mi libreta de tránsito y veía yo lo que estaban haciendo y ya nada más lo copiaba, ¿no? Para ver, porque teníamos que entregar esa libreta de tránsito, al final se la teníamos que dar al maestro.
Mm.
Y ya con eso y junto con el examen era que nos calificaba.
Ya.
Entonces. yo nunca entendí cómo hasta la fecha nunca he agarrado una estación total. Entiendo las elevaciones, entiendo todo esto porque pues fui proyectista, las tengo que entender, pero si tú me pones en una estación total, no voy a saber ni qué moverle.
Ya.
O sea, diría el Inge Cuanalo, aquí con la camarita, ¿no? Aquí con le tomo la fotos.
Oye, ahorita que estaba tratando de recordar, yo en la universidad casi reprobó una materia, pero era el primer semestre.
Ya.
Era la de programación, la de Hola Mundo. O sea, es que en una de los, digo, era programación, pues era código, o sea, agarrabas el, creo que nos enseñaron
qué padre,
el C++.
De verdad, qué padre que ustedes les enseñaban en el...
programación.
O sea, pero cosas en la computadora.
Ah, sí.
O sea, literal, nosotros llevábamos dibujo y era dibujo de con tu, en el
restaurador. ¿Todavía?
O sea, sí.
Solamente o sea, vimos una materia así, pero...
Yo me atrevería a decir que nadie de la carrera, cuando la finalizamos, sabía usar AutoCAD. Porque incluso llevamos una materia que se llamaba Softwares en Ingeniería Civil. Uh-huh. Tuvieras pensado que íbamos a ver AutoCAD, vimos la historia de la computadora. Hacíamos líneas del tiempo de la historia de la computadora. ¿Quién había inventado la computadora?
No
¿quién?
Manches.
O sea, nada que ver. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no.
Y nadie... Yo aprendí AutoCAD porque... En ese momento mi amigo David ya trabajaba en un despacho, trabajó con un ingeniero y él ahí aprendió AutoCAD y yo le dije, por favor, ayúdame.
Enséñame. Sí.
Enséñame AutoCAD. No sé AutoCAD. Incluso entré a trabajar cuando estaba dando mi residencia, pero ya era como un trabajo porque ya no llevaba yo materias. Y aún ahí yo no sabía usar AutoCAD. Y por muchos golpes que me dieron ahí en la empresa donde estaba dando mi residencia,
práctica, sí,
mis
sí,
prácticas,
sí.
Ahí fue donde aprendí.
Realmente.
A usar AutoCAD. Pero se me hace una locura que no sé si ahorita, como estén en el TEC, enseñen AutoCAD, pero se me hace una locura que ni siquiera lo intenten.
Muchos de los que nos escuchan están aquí son locales, ¿no? En Monterrey o en el norte.
Ah,
cuando
claro.
Dices TEC, pudiera interpretarse como que es el
tecnológico
perdón,
no,
de Monterrey.
Ah, perdón, no,
el
tecnológico de Villahermosa, o sea, nada que ver, de institutos tecnológicos.
Sí,
o sea,
sí,
no.
Sí. Ya se nos está acabando el tiempo que fijamos para este episodio.
Claro,
no queremos
nosotros...
aburrirlos tampoco.
Sí.
Pero
digo
sí...
que tú y yo podríamos estar aquí
sí,
hablando
no,
un chorro de tiempo.
Ahorita vamos a seguir echando el wiri-wiri, ¿no?
Sí.
Afortunadamente ya tenemos patrocinadores.
Ah, sí.
Entonces, parte de los paquetes incluyen pues menciones y anuncios muy breves en los episodios, también para no ser tan invasivos con los escuchas. Pero estoy muy contento porque tú lo hemos estado batallando bastante porque pues hemos estado yendo a tocar puertas, hemos estado haciendo muchas llamadas, hemos estado tratando de consolidar también como un modelo de negocio que sea como accesible y atractivo para las marcas, ¿no?
Sí, porque si a estas alturas ustedes no lo saben, nosotros nos dedicamos a esto.
Sí.
Esto es nuestro trabajo.
Llevamos 6 meses. Seis, si quieres, ponle...
Yo diré como 8 tal vez.
Ah, bueno, sí.
Pero este es nuestro... Tomamos la decisión y este es nuestro trabajo y a esto nos dedicamos. Y la verdad que hemos tenido oportunidades muy chidas que las hemos sabido aprovechar. Pero pues ya saben, ¿no? La vida del emprendedor es altas y bajas.
Es dura.
Y como decían ayer en el live, alguien hizo el comentario, si quieres emprender, tienes que tener... una mentalidad muy fuerte y también ser muy consciente de que a veces muchas de las cosas no dependen de ti.
Sí,
digas,
o sea, que emprender es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Sí, que emprender es lo mejor porque
no
ya no tienes
todos.
Jefes, no es para todos, tienes que tener cierta fortaleza.
Y hay veces en las que dices, tampoco es para mí, o sea, dices,
y se vale,
quiero tirar la toalla, ya, o sea,
claro.
Ya no quiero saber nada de nadie
claro.
Y dejar todo esto botado. Y sí es muy duro, digo, siempre lo comentamos en los lives.
Claro.
Pero sí, estamos muy contentos porque, digo, afortunadamente hay mucho trabajo que hacer.
Hay gente que está creyendo en este proyecto.
Sí.
Y quiero aprovechar esto. ¿Quiero una cámara?
Ándale.
¿Me pueden hacer un
el
close-up?
El Oscar, ándale.
quiero aprovechar para darle las gracias. Creo que siempre en todos los lives se los decimos. Si nos ven los lives, generalmente les avisamos, pero los lives son los viernes aproximadamente entre 8:30 a 9:00. Pues echamos cotorreo, ¿no? Pero quiero agradecerles a todos ustedes, cada uno de ustedes quien nos está apoyando, cada uno de ustedes quien nos está ayudando en todo esto. Muchas, muchas gracias, porque sin ustedes este sueño no sería posible. Y gracias a ti también. Porque, pues, si tú no crees en tu proyecto, pues, ¿quién más, no? Y a veces yo digo, ya no quiero esto.
Ya no quiero esto, señor Stark. Ah, no, así no iba, ¿no?
No.
Ay, a veces es muy complicado incluso hasta confiar en mí mismo.
Sí, claro, pero bueno, no queremos acabar este episodio, no, así.
Mira, la buena noticia es que...
Es que ya tenemos patrocinadores, y hay gente que está creyendo en nosotros.
Y aparte, nuestro trabajo es crear contenido.
Sí.
Y elaborar estrategias de marketing y hacer que jalen sus redes sociales con contenido de calidad,
claro,
a empresas.
Con un objetivo.
Con objetivos claros y bien, o sea, y con conciencia de que, a ver, tú eres una empresa que son trabajos o ofrece servicios profesionales, el contenido tiene que ser alineado a ingeniería civil, no te vamos a poner a bailar.
De ingenieros para ingenieros.
De ingenieros para ingenieros. Y está muy padre que confíen en el trabajo y mira, el trabajo habla por sí solo.
Sí,
eso,
claro.
Eso es nuestra, no, con esa banderita siempre andamos nosotros.
Sí,
¿no?
Y somos honestos.
Sí.
Somos honestos, siempre andamos con la verdad.
Sí.
Pues nada, ojalá les haya gustado este nuevo
formato
esta
que se
charla.
Repita.
Pues siempre andamos hablando de estas cosas.
Sí.
Entonces, ¿por qué no grabarlo y por qué no?
Sí, pues sí.
A alguien seguramente le va a
le
interesar
va a gustar
o
mucho,
a alguien,
¿no?,
le va a resonar algo de lo que estamos diciendo aquí.
Claro que sí.
Compre sus tazas. Todavía tenemos disponibles tazas Platicando con los Inges. Ahí en Instagram está el post fijado. Uh-huh. Comentan café y se les manda toda la información. Todavía nos quedan. Y esta taza nos ayuda también a poder financiar este proyecto. Y muchas gracias. Muchas gracias ya a los que la tienen, ¿no?
Sí, justamente. Y pues nada, recuérdanos en dónde nos encuentran para los que nos estén escuchando. Muchos nos escuchan en los trayectos a la obra. Ya nos han comentado de que
sí.
Yo como me hago una hora de mi casa al trabajo, siempre pongo sus episodios.
Sí.
A todos ustedes.
O lavando
ustedes,
los trastes, o haciendo cosas de su
o,
casa.
O yendo a hacer ejercicio.
Yendo a hacer ejercicio.
Eso está chingón, porque de alguna forma como que nosotros no lo sabemos, pero somos parte de la
rutina,
¿no?
Solo
de
espero que no
personas.
Nos escuchen estando en el baño.
Muy seguramente alguien nos está escuchando en el
alguien
baño.
Está viendo un clip de estos y está sentado en la taza del baño. Pero bueno.
Límpiate bien, nada más.
Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Platicando con los Inges, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y
Spotify.
Ahí en Spotify encuentran el video y el audio.
Así
y
es.
Y a mí me pueden encontrar como Isamar-Baselis en mi Instagram. No subo muchas cosas, pero pues...
Pero soy buena onda.
Pero soy muy buena onda.
Ahí todos se van a empezar a seguir.
Buena onda.
Buena onda. Y pues nada, les recuerdo también que nos pueden apoyar mucho. Ustedes no lo saben, pero los algoritmos de las redes sociales funcionan entre más interacciones haya en los clips, en los episodios, en cuántos se suscriben a tu canal,
claro,
cuántos comentan,
comenten,
cuántos les dan
compartan.
Like.
Compartan.
Hagan eso, hagan
nos
ese ejercicio, vayan a Instagram,
nos ayuda muchísimo.
Compartan los episodios que más les gusten y eso nos ayuda muchísimo para alcanzar mucho a muchas más personas que les pueda gustar este proyecto, ¿no?
Claro, y seguir este sueño y pues nada. No.
Nos vemos en el siguiente episodio de Platicando con los Inges. Muchas gracias al gerente. ¿Tenemos una comunidad de WhatsApp?
Ah, sí. Únanse a la comunidad de WhatsApp y lo voy a volver a repetir. Muchas gracias al gerente. Tú sabes quién eres, el ingeniero Jorge, porque él siempre está...
Sí, muy activo.
Muy activo
en los lives.
En los lives, en la comunidad. Muchas gracias. Quiero aprovechar, antes de que cerremos también,
sí,
agradecerle mucho al ingeniero Isaac Rivas, al ingeniero Jorge, a Garnacha Picada, al ingeniero César, al ingeniero Junior,
a Álvaro Vita.
¿Quién más se me está pelando? Al ingeniero Octavio.
A Sergio Loza.
A Sergio Loza. Que siempre nos están viendo en los lives, siempre nos están viendo,
y
siempre
comentando.
Nos están apoyando, siempre nos están comentando.
De hecho, son parte muy crucial de todo lo que hemos estado creando, porque ellos nos dan mucha retroalimentación,
claro,
siempre. Ah, ya sonó la alarma. ¡Vámonos!
¡Ya vámonos!
¡Se acabó!